El sector de los pisos turísticos en España se está moviendo del centro a la periferia, de los cascos históricos a los extrarradios. Y no es solo cosa de Madrid o Barcelona, que son las dos mayores capitales por población, ¿no? Sino que se está dando en Valencia, en Sevilla, en Málaga, donde los pisos turísticos empiezan a proliferar, ya le digo, en barrios residenciales donde no están acostumbrados al ir y venir de maletas, ¿no? Entonces la clave está que son ubicaciones mucho más baratas que el centro de la ciudad, y a los propietarios, José Luis Concejero, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Les resulta más rentable que el alquiler tradicional. ¿Cómo enfocamos esta noticia?
Bueno, yo creo que esto forma parte del principio económico, Alberto, de la oferta y la demanda. Es decir, cuando surgen los pisos turísticos, es verdad que todos se van aglomerando en torno a las grandes ciudades, van surgiendo cada vez muchos más y eso provoca que automáticamente suban los precios. ¿Qué es lo que ocurre? Que con leyes del alquiler como las que se intentan poner en marcha para intentar relajar lo que se conoce como zonas tensionadas, que evidentemente son esas zonas de los centros de las grandes capitales como hablábamos, pues estos pisos empiezan a surgir en los entornos periféricos. La clave, Alberto, es que todo ha cambiado. La movilidad de las ciudades ha cambiado mucho. Antiguamente, alquilar un piso turístico en el extrarradio, por ejemplo, de una gran ciudad como puede ser Madrid, Sevilla o Barcelona, podía ser un problema por las dificultades de llegar hasta el centro de la ciudad. Sin embargo, ahora tienes transportes públicos con garantías, luego también tienes los taxis o las diferentes plataformas también de coches de alquiler con los que puedes acceder al centro de las ciudades y, por lo tanto, es mucho más fácil, es más barato y la clave es que a lo mejor estás a 15 o 20 minutos del centro, por lo tanto, es una opción bastante plausible. Si, por ejemplo, alquilarte un piso, vamos a poner un precio de 300 euros en el centro de Madrid, es un precio elevado, sin embargo, por la mitad o por menos, súmale el transporte, pues puedes alquilarte este piso turístico o una habitación, que es algo que también se da, Alberto, en un entorno que esté a 15 o 20 minutos.
Gracias, Conce, un abrazo.
Otro para ti, Alberto.
Bueno, mire, solo en Madrid se colgaron 12.500 anuncios de apartamentos turísticos durante el pasado mes de febrero, durante un mes, 2.500 anuncios, un 25% más que el año pasado. Miguel Ángel Sotillos es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos y es quien mejor nos puede explicar esta noticia y esta tendencia. Don Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál cree usted que es el motivo por el que se estén trasladando los apartamentos turísticos del centro a la periferia? ¿Es una cosa únicamente de precios?
Bueno, para empezar, no se están trasladando. Han existido siempre. Lo que pasa es que ahora ponéis el foco en ello.
Pero en mayor medida sí se han,
Vamos a ver. Siempre ha habido viviendas de uso turístico, los pisos turísticos no existen. Viviendas de uso turístico en casi cualquier barrio, en casi cualquier ciudad. Lo que pasa es que siempre ha habido mucho más cerca del centro que en otras zonas. Entonces, todo el foco se ha puesto en la informativo siempre en que parecía que los centros de las ciudades estaban copados. Ha habido siempre, y es por la siguiente razón. La vivienda de uso turístico no solo viene la gente a vacacionar, viene por teletrabajo, viene por temas médicos, viene por visitas a familiares, viene por estancias formativas, viene por un montón de causas. Y no siempre un piso en el centro es lo más adecuado para sus necesidades. Entonces, dicho eso, sí que es verdad que actualmente, habiendo una cierta saturación y además habiendo mayor foco en limitar en el centro de las ciudades la posibilidad de poderte dar de alta de manera arreglada para gestionar una vivienda de uso turístico en el centro de la ciudad, pues hay gente que encuentra que en barrios no tan céntricos les dan permiso o lo que son las normas urbanísticas no son tan restrictivas como en los centros de las ciudades, y entonces allí sí que lo pueden conseguir. Y por tanto, lo hacen donde pueden.
Claro, es que en menos de un año tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, son muchos los propietarios que han optado por modalidades de alquiler en las que no exista tanta intervención. Entonces, ¿cuáles son los beneficios?
Dígame. Las que no estén desprotegidos.
O sea, no, precisamente le iba a preguntar por eso, por la protección que usted cree que tienen ahora mismo los propietarios.
Vamos a ver, ahora mismo, si usted alquila una vivienda en uso turístico legal, usted tiene no tiene cercenado ningún derecho. Mañana, cuando se va a su cliente, la puede vender, la puede alquilar para todo el año, se puede ir a vivir a su vivienda, puede hacer lo que quiera. Mientras que si usted tiene un cliente fijo, un cliente al amparo de la ley de arrendamientos urbanos, mientras le pague la renta, el piso tiene el cliente el derecho a estar, el inquilino a estar, 5 años más hasta una prórroga de 2. Pero es que además, si no le paga, actualmente ni siquiera puede instar el desahucio. Entonces, claro, eso no invita a que usted valore el ponerlo en alquiler para todo el año. Y si lo hace, va a hacer lo mismo que hacen los bancos cuando usted tiene un rating económico peor. Va a poner un sobreprecio por el riesgo que corre alquilando un apartamento al amparo de la ley de arrendamientos urbanos por si tiene problemas y no le paga. Es decir, en vez de pedir 500, voy a pedir 700. En vez de 700, voy a pedir 1.000. Eso por un lado. Por otro lado, como ha habido un montón de propietarios que no desean alquilar para todo el año con las condiciones que imponen las leyes actualmente, buscan opción en el alquiler de vivienda de uso turístico o en el alquiler de temporada, que tampoco es turístico, es un uso distinto del de vivienda que está amparado dentro de la ley de arrendamientos urbanos. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando, que está habiendo un trasvase a arrendamientos sobre todo de temporada. Uh-huh. Otra cosa es que estén haciendo bien el uso de ese arrendamiento de temporada, que en principio sí.
Claro.
Pero vamos,
es que don Miguel,
otra cosa que también han dicho es que los precios suben por culpa de la vivienda de uso turístico y ya hay estudios incluso de universidades y del INE que desmienten eso. No es verdad. El 1,2% de las viviendas que son las que se dedican a uso turístico en España no pueden incidir o no pueden ser el único condicionante de que suba dos dígitos el precio del alquiler para todo el año. Es imposible. Matemáticamente no se sostiene.
No, y además, ya no es solo eso, sino que he escuchado muchos testimonios, bueno, quejas de muchos vecinos que conviven con el alquiler turístico, que yo creo que al final se pone un estigma sobre un sector que es tan válido como cualquier otro, ¿no? ¿Usted cree que esta tendencia puede hacer crecer la turismofobia? Esto de decir que, bueno, que proliferen un poquito más en la periferia, porque yo creo que sí hay algo de turismofobia en...
La turismofobia existe porque se ha generado a base de dar informes continuos sobre supuestos problemas de la vivienda de uso turístico. Viviendas de uso turístico hay en torno a 280.000-300.000 en España actualmente. Si ustedes cogen todas las quejas y todas las molestias generadas y las dividen por el número de viviendas y el número de reservas o de pernoctaciones, el porcentaje de incidencia sale mínimo, incluso menos que en otras tipologías de alojamiento. Pero como está todo el día en los medios, parece que se acaba el mundo, ¿vale? Uh-huh. Sí que es verdad que al que le toca un inquilino malo al lado esa semana, pues molesta, uh-huh, evidentemente. Pero es que si te toca al lado un propietario, mala persona, te lo comes para toda la vida.
No, eso también.
Y si te toca un inquilino de ley de arrendamientos urbanos que es mal inquilino y mal vecino, te lo comes 5 años mientras pague. Entonces, no sé si me estoy explicando bien con el ejemplo que os he puesto.
Perfectamente.
¿Que, sí. ¿Que hay externalidades negativas? Pues claro, como en cualquier actividad. Pero maximizar y magnificar el que solo unos pocos no se comportan dentro de que un tercio del total de turistas que viajan a España se alojan en viviendas de uso turístico, pues no nos parece lo normal, y es cargar las tintas sobre solo unos pocos y sobre solo una parte del mercado, cuando hay muchas más tipologías que también tienen sus externalidades negativas y nadie las comenta, ¿vale? Uh-huh. Pero dicho esto, lo que nosotros abogamos es por trabajar con las administraciones públicas para regular de la mejor manera posible, pero que sea posible hacer el alquiler de viviendas de uso turístico, porque actualmente es que con el eufemismo de controlar y regular, lo que sacan son prohibiciones, no regulaciones. Uh-huh. Y por otro lado, hay un montón de opciones que proponemos a las administraciones públicas de colaboración desde Fevitur y las asociaciones federadas para minimizar y controlar de manera, utilizando los sistemas electrónicos que existen hoy en día y de tecnología, para minimizar el impacto que eso podría acarrear en algunas zonas concretas, en algunos momentos concretos.
Nos queda claro,
estamos a disposición.
Don Miguel Ángel Sotillos, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Le agradezco mucho la aclaración y estos minutos en Herrera en COPE. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros. Cuando queráis, estamos encantados.
Gracias.